Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Un auténtico infierno, literalmente bíblico. Es lo que viven los cristianos en Oriente Medio, olvidados por la prensa dominante. Hoy está con nosotros el periodista español Iván de Vargas, gran conocedor del exterminio que viven los seguidores de Cristo en una región que visita con frecuencia. Expuso sus testimonios en entrevista telefónica con Víctor Ternovsky.
Les agradezco que me den la oportunidad para dar voz a los cristianos que están perseguidos, a los cristianos que están sufriendo un auténtico genocidio en distintos países en la región de Oriente Medio. Yo haría una premisa, y es decir que desde sus inicios el cristianismo ha sido una religión perseguida. Y bueno, esto se ha perpetuado a lo largo de los siglos. Pero hay una realidad muy, muy importante, y es que la mayor persecución a los cristianos no se ha producido en los primeros siglos, como podría parecer, sino que podemos hablar del siglo XX como el siglo en el que más cristianos han sido asesinados por su fe. Más de 40 millones de cristianos. Esto es un fenómeno que se está repitiendo también en el siglo XXI, ya estamos en el 2018, y es una constante. Les voy a dar algunos datos para que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? En la actualidad, en pleno siglo XXI, uno de cada 12 cristianos en el mundo sufre persecución. Estamos hablando de 215 millones. Y en total, en el 2017, 3.066 cristianos fueron asesinados. Y esto por causas directamente relacionadas con su fe. En concreto, en Oriente Medio hay países donde ser cristiano te puede costar la vida. Hay una auténtica persecución por parte de fundamentalistas islámicos, personas que tienen una visión radical y que eliminan a todo aquel que piensa distinto a ellos. Esto lo hemos vivido con la irrupción del Estado Islámico, de Daesh, que es como lo llaman allí en Oriente Medio. Bueno, hay distintas denominaciones, ¿no? El Estado Islámico es uno de los grupos que está llevando a cabo esta masacre, pero también hay otros grupos radicales, fundamentalistas, que tienen una visión del Islam que pretende eliminar a todo aquel que no piensa como ellos. Otra de las situaciones que se está produciendo, y es que quien no quiere sufrir la espada de los radicales, de los extremistas, está huyendo. Hay un auténtico éxodo, ¿no? Los cristianos están abandonando su tierra natal, el cristianismo nació en Oriente Medio y, bueno, pues realmente quedan muy pocos cristianos. En los años 90 los cristianos eran el 20% de la población. En la actualidad los cristianos en Oriente Medio no superan el 4%. Y los jefes de las iglesias, los líderes cristianos allí, no tienen buenas perspectivas, no tienen. Las previsiones que tienen es que en los próximos 5 años puedan descender el número de cristianos a menos de un 2% si no se interviene, si no se hace algo. Yo, en este sentido, y quisiera aprovechar para agradecer al pueblo ruso, a Rusia, porque su intervención y su sacrificio, su intervención en la guerra en Siria, ha frenado una situación que era realmente dramática. Antes del conflicto en Siria, por poner un ejemplo, por ir a un sitio concreto, los cristianos eran 2 millones en este país. Actualmente son menos de 1 millón. La población se ha reducido a la mitad. Y si no hubiera sido, como digo, por la intervención de Rusia en el conflicto, en esta crisis, en esta guerra, con distintos actores y con distintos intereses, los cristianos habrían desaparecido realmente del país, ¿no? En este sentido, eso, manifestar mi agradecimiento a esa intervención generosa y también a ese sacrificio, porque, bueno, Rusia, sus hombres también, algunos han dado su vida, ¿no?, por esta causa en Siria, ¿no? Y efectivamente hay un genocidio en acto en Oriente Medio que no está siendo comentado, no está siendo difundido por la mayoría de los medios. Son muy pocos los que se atreven a hablar de esta situación. Y también la comunidad internacional no ha querido tomar parte, ¿no?, ni reconocer este genocidio de los cristianos. Les voy a hacer un ejemplo, quizás es políticamente incorrecto, ¿no? En el Consejo de Seguridad de la ONU se decidió en una reunión analizar los crímenes del Estado Islámico. Y se habló, bueno, de que había un genocidio contra las personas LGTBI, En concreto, el Estado Islámico eliminó a 30 personas, pero nunca abordó el genocidio de los cristianos en el Consejo de Seguridad. Simplemente, permítame esta anécdota, ¿no? Ciertamente, toda vida merece ser reconocida, toda vida merece ser respetada, y yo lamento profundamente el asesinato de estos 30 hombres, de estas 30 personas LGTBI, pero las cifras del genocidio de los cristianos son terroríficas, ¿no? Conocíamos ayer el descubrimiento de más de 202 fosas con hasta 12.000 cuerpos, ¿no? En Irak, ¿no? En el norte de Irak. O sea, la magnitud es impresionante, ¿no? Por dar más cifras, por dar más datos, en Irak los cristianos, antes de la llegada del Estado Islámico, eran aproximadamente 1,5 millones. Actualmente en Irak quedan menos de 200.000. Se habla de 125.000 cristianos. Sí, hay un genocidio en acto. Podemos afirmarlo con rotundidad.
Iván, realmente muchísimas gracias por datos, algo que a veces resulta difícil encontrar, y lo que usted dice impresiona, por desgracia, no en el sentido, digamos, positivo de esta palabra, ¿no? Y además, ¿sabe? Si me permite, yo un poco desviaría del tema. ¿Por qué? Porque usted ha mencionado el papel positivo que juega Rusia en este contexto, y, ¿sabe? Sus palabras me llamaron la atención. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que usted dice, a mi juicio, es algo muy poco habitual en la prensa, no sé, internacional, en la prensa dominante. Decir eso porque a Rusia se le suele acusar de lo único que traer a Siria, a Oriente Medio, es desestabilización, muertes y todo tipo de cosas negativas. Es lo único que puede sacar uno, a mi juicio, leyendo, no sé, la prensa dominante, yo así diría. Y usted dice otra cosa, eso es lo que me llamó la atención, ¿no?
Sí, sí, yo quiero profundizar, si quieren, en este aspecto, ¿no? Fíjese, el único país que está interviniendo en Siria por invitación de las autoridades legítimas es Rusia. Todos los demás países que están interviniendo lo hacen contraviniendo los acuerdos internacionales, lo hacen en lo que yo considero una injerencia y una intervención totalmente ilegítima, ¿no? Rusia interviene en Siria a petición del presidente legítimo, del presidente elegido por el pueblo sirio, Bashar al-Assad, presidente que ha vuelto a ser reelegido incluso en este periodo de guerra, ¿no? En el 2014 se presentaron candidatos y el presidente Bashar al-Assad fue elegido con casi el 90% de los apoyos del pueblo sirio, ¿no? Rusia está garantizando, bueno, que Siria siga como era, ¿no? Antes de la intervención que hubo por potencias regionales e internacionales en territorio sirio, ¿no? En ningún caso estamos hablando de una guerra civil, ¿no? Allí hubo grupos armados y entrenados y financiados por distintas potencias y por distintos actores regionales e internacionales que intervinieron para desestabilizar el país, para derrocar a un presidente legítimo y, bueno, ante una situación muy delicada y muy compleja para el país, se pidió la ayuda de Rusia. Su intervención hizo que se diera la vuelta, digamos, a la situación. El país estaba en una situación muy complicada y iban a ganar los terroristas que se habían hecho con gran parte del país. Unos terroristas que querían eliminar precisamente Siria como lo hemos vivido en los últimos 50 años, ¿no? Un país en el que había convivencia pacífica, en el que todas las realidades étnicas y religiosas eran respetadas, un país aconfesional en el que el Islam no es la religión de Estado, sino que, bueno, todos pueden profesar su fe sin ningún tipo de limitaciones, un país en el que no hay códigos de vestimenta, un país en el que se puede consumir públicamente alcohol, un país abierto, digamos, un país que tenía una economía próspera, un país en el que había muchísimos turistas, en el que había, y que todo esto, bueno, pues quienes tienen intereses en la zona han querido realmente revertir. Bueno, la intervención de Rusia, como digo, ha salvado también a los cristianos que estaban allí desde hace más de 2.000 años. El cristianismo nació en Siria. Esto es un dato que quizás la gente desconozca, ¿no? En Antioquía es donde se da el nombre de cristianos a los cristianos, ¿no? Esto aparece en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Antioquía, por cierto, un territorio que ya no pertenece a Siria. Siria se ha ido desmembrando, y bueno, ahora pertenece a Turquía, ¿no? Pero es allí donde nació el cristianismo, en Siria, y en Siria es donde se conserva el idioma primitivo hablado por los cristianos, que es el arameo, el idioma hablado por Jesús de Nazaret. Jesús hablaba arameo, y en Malula es uno de los únicos pueblos, de los pocos pueblos en los que todavía se conserva este idioma milenario, ¿no? Rusia intervino en defensa de los cristianos a petición de patriarca Kirill de Moscú y de todas las Rusias, ¿no? Y los cristianos están muy agradecidos con el pueblo ruso. Saben que han sido ellos quienes les han salvado de desaparecer en esta tierra, ¿no? En ese sentido, yo creo que es de justicia, y los periodistas nos debemos a la verdad, y eso es lo que he hecho, ¿no? Reconocer algo que efectivamente está siendo también tergiversado, que está siendo manipulado. Rusia ha sido muy cuidadoso en todo lo que ha hecho. Es falso hablar de bombardeos indiscriminados, de asesinatos de la población. Basta pasear por las ciudades de Siria y hablar con la gente en la calle, y ellos lo reconocen con claridad. Desgraciadamente, en una guerra, la primera víctima es la verdad. Y bueno, quienes tienen intereses en Siria y en la región están dedicando muchos recursos a la propaganda, ¿no? Y bueno, basta ver cómo informan los medios, ¿no? Y quiénes son las fuentes, ¿no? Fuentes de parte, completamente interesadas, ¿no? Fuentes como el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que es una persona que está en Inglaterra, ¿no? Y que es financiada por determinados gobiernos, entre otros el británico y el de Estados Unidos, ¿no? Con muchos millones, ¿no? O otra fuente de parte, ¿no? Como los cascos blancos, que solo están en los lugares donde están los grupos terroristas, ¿no? Los extremistas. A mí en la facultad de periodismo me dijeron que había que utilizar, para que una información fuera rigurosa, distintas fuentes, ¿no? Los grandes medios internacionales solo utilizan una fuente, ¿no? Y además es una fuente de parte. En este sentido, yo pediría a la gente que acuda a distintas fuentes y que no se deje tampoco engañar por los mainstream, ¿no? Los grandes medios, ¿no? Que responden a quienes están ocasionando mucho sufrimiento y mucho dolor al pueblo sirio, y que son las principales víctimas de una contienda que no era deseada ni querida por nadie allí, ¿no? Y que podría terminar enseguida, ¿no? En cuanto quienes han puesto sus sucias manos en Siria se retiren, todo volvería a la normalidad, ¿no?
Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Mundo.sputniknews.com es nuestra página web en la que retransmitimos nuevos programas todos los días. Hablamos de todo lo que los rusos y la comunidad internacional consideren importante y digno de abordar. Damos la palabra a reputados expertos nacionales y extranjeros para que evalúen el acontecer cotidiano. En Radio Sputnik, usted se entera de lo que otros callan.
Seguimos escuchando los testimonios del periodista español Iván de Vargas sobre la persecución de los cristianos en Oriente Medio.
Iván, ¿sabe una cosa más? Es que yo creo que cuando hablamos, utilizamos esa palabra persecución de cristianos, yo creo que poca gente entiende de qué se trata. Yo explico en qué sentido. Yo, por ejemplo, voy a confesar, yo también sabía sobre la existencia del problema, pero yo cuando empecé a mirar de qué se trata en concreto, ¿sabe? Me di cuenta de que esa palabra persecución quizás no refleje de la mejor manera lo que está ocurriendo. Detrás de esa palabra persecución de cristianos ahí en Oriente Medio, ¿qué es lo que se esconde? Porque usted, yo creo que, por desgracia, yo creo que sabe qué es lo que se esconde detrás, teniendo en cuenta que usted suele estar ahí en la región. ¿Qué es lo que se esconde bajo esta palabra? Yo sí preguntaría.
Le agradezco la pregunta y le agradezco el que me permita aclarar, porque también hemos hablado de persecución y hemos hablado de genocidio. La persecución la están llevando a cabo grupos extremistas que quieren eliminar a cualquier persona que piense distinto a ellos. En este sentido, cuando se habla de un exterminio, cuando se habla de eliminar a todo aquel que piensa distinto a ellos o que tiene una concepción de la vida distinta a ellos, estamos hablando de genocidio. La persecución es tan sencilla como lo siguiente. Imagínese que usted está en su casa y llegan personas, un grupo de personas armadas, y le ofrecen distintas posibilidades. Las posibilidades que le ofrecen son las siguientes: convertirse al Islam o morir, abandonar absolutamente todo, su casa, su trabajo, sus propiedades, que esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Irak. la madrugada del 6 al 7 de agosto de 2014, cuando llegó el Estado Islámico a la llanura de Nínive, a los pueblos cristianos de Caracos, Bartella, Tel Escuf, etcétera, 120.000 cristianos tuvieron que abandonar sus casas y recorrer 40 kilómetros por el desierto a más de 40 grados en la noche, porque en agosto en Irak yo he estado a más de 54 grados a la sombra durante el día y el calor no baja, es insoportable, es sofocante. Estas 120.000 personas abandonaron sus casas, sus propiedades, sus trabajos y lo perdieron absolutamente todo para no morir bajo las garras del Estado Islámico. O, bueno, otra de las opciones que se les permite, si no quieren abandonar sus casas y no quieren convertirse al Islam, pueden permanecer como dhimmis, es decir, como ciudadanos sin ningún tipo de derecho, pero eso sí, pagando la jizya, que es un impuesto en oro que es difícilmente impagable. Si eres un dhimmi, te tienes que cortar el pelo al cero para que todo el mundo sepa que no eres musulmán, que eres un ciudadano sin ningún tipo de derecho. Sus casas fueron marcadas con la letra Nun, es la inicial de la letra N con la que el Corán define a los cristianos, nazarenos, nazara. Bueno, esto recuerda a otras épocas, no sé si me entiende a lo que me refiero, ¿no? Los cristianos prefirieron morir, no hubo ninguna apostasía, nadie se quiso convertir a esa visión radical del Islam. Muchos murieron, fueron crucificados, fueron decapitados. Muchos padres tuvieron que ver con sus propios ojos cómo sus hijos eran enterrados vivos. Muchos de los jóvenes que fueron decapitados, los radicales jugaron con su cabeza al fútbol, las golpeaban. Bueno, podría extenderme en las barbaridades, ¿no? Niños que estaban en la tripa de las madres, que todavía no habían nacido, fueron arrancados del seno materno y fueron colgados de los árboles por el cordón umbilical. Yo he visto las tumbas profanadas de los cementerios cristianos. No se respetaron los lugares de culto, no se respetaron los símbolos religiosos y no se respetaron a los cristianos, a los fieles. No solo a los cristianos, hay que ser honestos. Todo aquel que no pensaba igual que ellos sufrió la barbarie, las atrocidades más inhumanas que ustedes puedan imaginar. Algo totalmente demoníaco, diabólico. El Estado Islámico trajo negrura, oscuridad. Yo he visto las iglesias, los templos, lugares de culto totalmente quemados. Y lo que se ve es en negritud, oscuridad. Es auténticamente impresionante, ¿no? En los pueblos donde había mujeres yazidíes y donde había mujeres cristianas, muchas fueron vendidas luego como esclavas sexuales y fueron sometidas a esa esclavitud sexual más atroz. Eran vendidas por mucho más dinero las niñas que las mujeres adultas. Realmente es un panorama desolador, es tremendo. O sea, hablar de persecuciones, hablar de muchísimas auténticas barbaridades. Yo he estado con mujeres que reconocieron que habían sido prisioneras del Estado Islámico. Y fíjese la atrocidad, ¿no? Una de ellas me decía, ¿no? A mí me arrancaron a mi hijo de los brazos y me tuvieron prisionera 3 días sin darme de comer. Luego me sentaron a la mesa y me dieron de comer. Me dieron a comer a mi propio hijo que habían triturado. Esta es la persecución de la que estamos hablando.
Realmente horrible, horrible. Iván, ¿sabe? Usted ha mencionado una cosa que no se quiere, así diríamos, ver lo que está ocurriendo ahí, hablar sobre esto y verlo como problema y como problema pendiente para resolverlo, ¿no? Y, por ejemplo, usted ha mencionado que, con todo respeto también, ¿no? Por ejemplo, ese colectivo LGBT, que, digamos, sus problemas suscitan mucha más atención que la barbaridad que está ocurriendo ahí. ¿Sabe? Probablemente usted tiene alguna respuesta sobre el porqué de este silencio, sobre el porqué de esta falta de deseo de ver, de denunciar y de trabajar en este problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este silencio? Yo no sé, probablemente usted tiene alguna respuesta a ello.
Bueno, yo le voy a dar una respuesta geopolítica y luego le voy a dar una respuesta humana. La respuesta geopolítica es que quienes están detrás de todo esto tienen distintos planes para Oriente Medio. Hay un plan muy claro que además la gente que está en el terreno te lo dice, ¿no? Se están desestabilizando todos los países del entorno porque interesa redefinir las fronteras de Oriente Medio e interesa que haya pequeños, frágiles, y se quiere redefinir las fronteras según criterios étnicos y religiosos. En este sentido, bueno, se quiere crear un Kurdistán, se quiere crear un Sunistán, se quiere crear un Shiistán. Los cristianos sobran en este plan. Los cristianos tienen que ir a Occidente. Su lugar donde tienen que ser reubicados es en Occidente. Bueno, esto es desconocer auténticamente la realidad de Oriente Medio. O sea, redefinir las fronteras de esta manera es un error gravísimo. Quienes están allí, los propios musulmanes dicen que la presencia de los cristianos es fundamental. O sea, los cristianos no sobran. Los cristianos traen progreso, traen una visión que enriquece, digamos, ese amalgama de realidades étnicas y religiosas. En este sentido, como digo, los propios habitantes que llegaron después de los cristianos, porque los cristianos llevan allí 2000 años, ¿no? Los musulmanes llegaron 7 siglos después, ¿no? Y, bueno, pueblos como el Yazidí, ¿no? Que es una religión antiquísima, ¿no? Tiene más de 3000 años, ¿no? Son descendientes del zoroastrismo, ¿no? O sea, precisamente la belleza de Oriente Medio es ese mosaico, ¿no? De realidades, de... En este sentido, quienes quieren redefinir las fronteras y quienes quieren crear países en función de balcanizar para que se pueda entender, ¿no? La región, yo creo que cometen un error y grave y tienen un gran desconocimiento. Fíjese, nosotros, claro, en Occidente tenemos una visión muy reduccionista, ¿no? Tendemos a simplificar, ¿no? Tendemos a ver todo en blanco y negro, tendemos a, digamos, la concepción sajona tiende a simplificar, ¿no? El propio idioma inglés es muy simple, ¿no? O el lenguaje informático es muy simple, ceros y unos. No, en Oriente Medio, y se lo dice una persona que empieza a entender algo después de 15 años en la zona, ¿no? Hay muchas escalas de grises, hay muchos matices, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta y que no se pueden pasar por alto, ¿no? Y se están pasando por alto, ¿no? Bueno, esta es la visión, digamos, geopolítica o estratégica de lo que subyace detrás de esta persecución y detrás de... La visión humana es que los cristianos creen en algo que no existe para otras visiones de la vida y de la realidad, ¿no? Creen en el perdón. De hecho, quienes están siendo masacrados están perdonando a sus propios asesinos, ¿no? El perdón crea una situación que no interesa, ¿no? Cuando tú estás dispuesto a perdonar a quien te asesina, eso crea en el entorno una... trae paz, trae armonía, trae convivencia. Y esto no interesa, porque lo que interesa precisamente es que haya inestabilidad para poder llevar a cabo todos los planes y todos los intereses que son muy variados, ¿no? En Oriente Medio hay intereses de actores regionales y de actores internacionales. Y si el cristiano trae paz, trae reconciliación, trae progreso, trae derechos humanos, trae una visión, una concepción de la vida que atenta contra quienes tienen intereses, pues hay que exterminarlos, hay que eliminarlos, ¿no? O hay que por lo menos conseguir que se vayan y dejen sus tierras, ¿no?
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.